Y como anunciaba, nuestra primera invitada es la profesora Yolanda Gómez, a quien damos la bienvenida a la revista. Buenas noches.
Buenas noches.
Con su ayuda, en los próximos minutos trataremos de conocer las peculiaridades de los regímenes políticos y a continuación nos hablará de los derechos y libertades, un tema que corresponde al programa de la profesora García Tance y Fernández Miranda. Empecemos con el primer contenido, profesora Gómez. ¿Qué se entiende por regímenes políticos?
Llamamos en general regímenes políticos a la organización o al tipo de organización política cuando la miramos, cuando la observamos desde el punto de vista de la relación que existe entre los gobernantes y los gobernados. Y así pues hay, digamos, que dos formas de Estado, también sería una denominación, ¿no? Lo que podríamos denominar las autocracias o la democracia. Obviamente, aunque hay unas referencias en la unidad didáctica acerca del primero de ellos, es decir, de las autocracias, lo cierto es que naturalmente lo que interesa más y sobre lo que se extiende la lección es realmente sobre el segundo de estos sistemas, es decir, sobre la democracia y sus características. Las diferencias entre ambos pues son muy notables, ¿no? Porque naturalmente, mientras que en una autocracia no hay limitación de ningún tipo del poder político, hay una concentración de poder, no hay garantías de los derechos y libertades, en las democracias justamente debe acontecer lo contrario, es decir, en primer lugar debe de existir una limitación jurídica del poder político. Eso además, por otra parte, pues es la base sobre la que se asienta el concepto de Estado de Derecho y debe de ir acompañado naturalmente de un reconocimiento y garantía eficaz de un catálogo de derechos y libertades. Lo digo como notas muy características y muy generales, naturalmente no se agota ahí lo que podría ser la caracterización del sistema democrático, pero para que tengamos una idea, esta sería la diferencia esencial.
Dentro del régimen democrático, ¿qué sistemas de gobierno existen más importantes, profesora Gómez?
En general, y así se dice en la unidad didáctica, apreciamos tres sistemas distintos de gobierno dentro de los regímenes de coordenadas democráticas, que es como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Porque quizá cuando se habla de democracia hay que entender que no hay regímenes perfectos y, por lo tanto, que la plasmación práctica de los distintos regímenes, en este caso del régimen democrático, se hace de una u otra manera según los países, según las circunstancias históricas, culturales, etcétera, ¿no? Pero sí que podemos distinguir, y así se suele hacer, entre, como digo, tres sistemas, ¿no? El sistema de gobierno parlamentario, el sistema de gobierno presidencialista y un tercer sistema muy peculiar, también de implantación muy escasa, que denominamos el sistema de asamblea o sistema convencional, que es el propio de Suiza y que no se ha extendido, sin embargo, a otros países. En cuanto al sistema presidencialista, el modelo que suele citarse y que conviene que los alumnos tengan presente a la hora de estudiar esta lección es el sistema de Estados Unidos. Es un sistema presidencialista que podría denominar clásico, ¿no? En el que se dan las notas características de este modelo. ¿Cuáles son estas notas características? Pues en primer lugar, que es un sistema en el que la separación de poderes adquiere unas connotaciones de bastante rigidez. Es decir, que hay una separación rígida de los poderes. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues en la práctica significa que los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen un ámbito competencial muy definido y que existe entre ellos algunas relaciones, pero que estas relaciones son muy tasadas y, por lo tanto, cada uno de estos poderes desenvuelve su ámbito competencial con bastante autonomía. Ya veremos después cómo en el sistema parlamentario esto no sucede, sino que hay una muy intensa relación entre los poderes. Por eso, por ejemplo, en el modelo de Estados Unidos vemos cómo el presidente, que además ejerce el ejecutivo en plenitud, puesto que allí no hay un órgano de gobierno diferenciado, como es el caso que sucede en otros países que tienen sistema parlamentario, pues el presidente del jefe del Estado es a la vez de jefe del Estado, jefe de gobierno. Por lo tanto, digo que asume las competencias del Ejecutivo con mucha intensidad. Pero además no puede ser cesado por el Parlamento. cosa que, como sabemos, sí sucede en el sistema parlamentario. Pero, por contra, él tampoco puede disolver el Parlamento. Es decir, la separación entre unos y otros poderes son, como digo, muy, muy rígidas. Esta es una característica bastante fundamental del sistema presidencialista, ¿no? Y luego es también frecuente, bueno, en el modelo americano, desde luego, pero también es frecuente que este modelo presidencialista se articule mejor en torno a las repúblicas. Porque obviamente, digamos, encaja mucho mejor toda vez que el Ejecutivo pues adquiere poderes muy intensos, lo cual sería incompatible absolutamente con un sistema monárquico en el cual, claro, se vendría abajo, propiamente se vendría abajo la teoría de la democracia si efectivamente el jefe del Estado fuera rey y asumiera poderes efectivos. Por lo tanto, ya digo que podríamos establecer o decir que estas serían las características esenciales del sistema presidencialista. Por contra, cuando hacemos un análisis del sistema parlamentario, aprovecho para decir que el sistema parlamentario es el que se ha articulado en España y que sí que este sistema permite efectivamente que la jefatura del Estado pueda ser monárquica, como es también el caso de España, pero también de otros países. Aquí apreciamos en primer lugar que la relación entre los poderes es muy frecuente y en algunos momentos es muy intensa. Voy a poner un ejemplo. Como es el hecho de que en este tipo de sistemas, en el caso español de manera evidente, el gobierno de alguna manera deriva de las fuerzas parlamentarias, puesto que realmente el presidente de gobierno, como sabemos, es investido en el Parlamento, concretamente en la Cámara Baja, en el caso español, por la mayoría correspondiente, mayoría que es mayoría gubernamental, ¿no? Pero la relación, por lo tanto, es intensísima entre el Ejecutivo y entre el Parlamento. Relación que se manifiesta en otros casos, como puede ser en el hecho de que mediante la denominada moción de censura puede exigirse al gobierno la responsabilidad política y esa exigencia de responsabilidad política puede llevar incluso al cese del gobierno, cosa que es impensable en el sistema presidencialista. Por lo tanto, efectivamente, vemos que son modelos completamente distintos. Los dos permiten articular sociedades democráticas, pero se hace de una u otra manera según los casos. Y en el caso del sistema convencional o del sistema de asamblea, que como dije al principio es un modelo muy poco extendido, siempre ponemos como ejemplo el caso de Suiza, lo que se da en este caso es una articulación del poder político que gira en torno a lo colectivo, en el sentido de que los máximos poderes residen en una asamblea, de la cual efectivamente pues se nombra después un órgano colegiado que asume el Ejecutivo, la representación del Estado, pero sobre todo lo más peculiar de este modelo es hasta qué punto se incide en lo colectivo y en lo asambleario para organizar el poder político. Pero bien es verdad que, salvo Suiza, pues no ha tenido desarrollo en otros países.
Pues hemos visto en estos primeros minutos lo relacionado con los diferentes sistemas de gobierno, el presidencialista, parlamentario y el último que ha mencionado, convencional o de asamblea, las características principales de cada uno de ellos. Y ahora vamos a continuar, como decía, con la profesora Yolanda Gómez, pero para hablar de un tema relacionado con derechos y libertades perteneciente al programa de las profesoras García Tance y Fernández Miranda.